El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:34 de la tarde, 12:34 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios ha estado presente en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud y en su intervención ha hablado de la epidemia del virus ébola, que en los dos últimos años ha causado casi 9.500 muertes y más de 23.000 contagios en todo el mundo, la mayor parte de las cuales en la región occidental de África. Ha sido una tragedia sanitaria, humana y social que ha demostrado la importancia crucial de crear sistemas sanitarios resistentes, ya que son esenciales para la prestación de una cobertura sanitaria universal y responder con prontitud a los brotes de la enfermedad. Desgraciadamente, dijo el arzobispo Zinowski, la mayoría de los países de bajos ingresos que están todavía afligidos por enfermedades contagiosas y epidemias cuentan con sistemas sanitarios muy débiles que requieren una intervención urgente si queremos que respondan a las necesidades de la población. Para ello es necesario que la inversión en el sector sanitario vuelva a ser un objetivo prioritario por el bien de la salud pública. Esto requiere un compromiso a largo plazo por parte de los gobiernos nacionales y de los donantes internacionales para sostener sistemas de salud resilientes y garantizar una cobertura universal de los servicios sanitarios capaz de responder a las epidemias. Es también un reto para que los donantes pasen de la financiación de programas a corto plazo a financiar servicios integrales a largo plazo. También insistió en un informe reciente de la OIT que denuncia las desigualdades en la protección de la salud rural y revela que más de la mitad de la población rural en el mundo carece de acceso a los servicios sanitarios básicos y que muchos están en riesgos de empobrecimiento aún mayor al verse obligados a pagar de su bolsillo estos servicios. Esto prueba que en 2015 todavía estamos muy lejos de la cobertura universal. Es necesario reducir la brecha entre el desarrollo rural y urbano, teniendo en cuenta que la vida humana es siempre sagrada y siempre de calidad en cualquier lugar. La Iglesia Católica es uno de los principales aliados de los Estados en la prestación de servicios de asistencia sanitaria de primera necesidad en las zonas más remotas, a través de sus más de 110.000 instituciones sanitarias en todo el mundo. De hecho, en muchos países de bajos ingresos, la contribución de la sociedad civil y las comunidades eclesiales es esencial.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado, Marco.
Antes de ayer, el miércoles, y en el Jardín Botánico de Madrid, yo creo que no se podía elegir un escenario más apropiado, se ha representado la Alianza por el Cambio Climático. Y he dicho representado porque esta alianza ya estuvo trabajando hace unos años sobre un tema que tanto nos preocupa o que debería preocuparnos. No es nada nuevo porque sobre cambio climático las ONGs vienen alertando desde hace años y Manos Unidas dentro de la alianza CIFSE, las ONGs católicas que trabajan en cooperación al desarrollo, llevó a cabo una campaña internacional que tuvo su repercusión pero ya hace unos años, quizá adelantándose en el tiempo. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Marco Gordillo, como tú has dicho, que es el coordinador de campañas de Manos Unidas. Buenas tardes, Marco, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, esta campaña, sin duda, la Alianza por el Clima, enlaza con las campañas anteriores. ¿Es una continuación, en realidad, o es algo distinto?
Bueno, es una continuación, básicamente, porque nuestro objetivo sigue siendo el mismo, que es conseguir un acuerdo que sea acorde a las necesidades que tenemos y a lo que nos planteamos como objetivo, ¿no? Y a lo que nos pide tanto el planeta como la gente, ¿no? Y, por otro lado, tiene sus novedades, porque cuando comenzó lo que en aquel momento se llamó Coalición Clima, era una coalición de organizaciones muy diferentes, pero pocas, no éramos más de 30, y ya entonces nos planteamos desde las organizaciones de desarrollo, ecologistas, consumidores, el mundo científico, trabajar juntos por un buen tratado de cambio climático, ¿no? Nos organizamos de cara a Copenhague en el año 2009. Si recordáis, la cumbre de Copenhague fue un gran fracaso en términos de negociación. Sí. Y hoy París, diciembre 2015, parece un nuevo escenario que haga posible un nuevo acuerdo, ¿no? Y ahora en este contexto surge una nueva alianza mucho más amplia. Si antes éramos 30, ahora somos 400 organizaciones. Y yo creo que hay muchísima más sensibilidad frente a un tema del que hoy somos más conscientes y sabemos las repercusiones que tiene, sobre todo en la gente más pobre.
Yo decía, adelantándose en el tiempo, porque no me cabe duda, los que estuvimos en aquella coalición ya hace unos cuantos años, que algo se ha conseguido, puesto que el cambio climático ya no lo discute casi nadie, cosa que antes había que andar explicando permanentemente, y segundo, hay un montón de organizaciones implicadas en conseguir algo. No sé lo que vamos a conseguir, pero conseguir algo. O sea que, sin duda, aquellas campañas sí han sido efectivas en este sentido. Y ahora, hasta esa cita de diciembre, ¿qué es lo que pretende la Alianza del Clima?
Bueno, en primer lugar, esta Alianza del Clima en España forma parte de una gran alianza que hay a nivel mundial, que se llama Alianza Clima 21, haciendo alusión a la reunión número 21 de la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, que va a ser en la de París en diciembre, ¿no? Y lo que nos proponemos junto con varias organizaciones de otros países es hacer un recorrido de aquí al mes de diciembre que nos permita, por un lado, sensibilizar a nuestra propia sociedad respecto de lo que significa el cambio climático como problema no solo ambiental, sino social y económico, que suponga también una advertencia y una llamada de atención a nuestros gobernantes para que actúen con responsabilidad y, en fin, que nos podamos ir preparando, ¿no? Entonces, lo que nos planteamos es, en primer lugar, el lanzamiento de nuestro manifiesto con los mensajes fundamentales, que fue lo que hicimos en el Jardín Botánico hace un par de días. Uh-huh. En segundo lugar, en septiembre queremos hacer una feria de alternativas. Lo que queremos es mostrar, tanto en Madrid, en París y en otros lugares, que realmente es posible vivir de otra manera, que sea más sostenible, más simple, sin necesidad de hacerlo a través de energías que muchas veces no son limpias y que generan, entre otras cosas, el cambio climático, ¿no? Con lo cual, a finales de septiembre queremos hacer esta pequeña muestra o feria de alternativas. Y a finales de noviembre, también a nivel mundial, en términos de sociedad civil organizada, estamos planteando hacer una serie de movilizaciones en diferentes países. Ya una vez empezada la cumbre, que comienza a finales de noviembre, de manera que, bueno, que nuestros gobernantes se sientan respaldados, apoyados y exigidos también, ¿no? Sabiendo que hay mucha gente detrás que les está mirando, que les está escuchando, que estamos atentos, ¿no?
Sí, pero las repercusiones del cambio climático son muy desiguales. Para los que trabajan en cooperación al desarrollo, lo saben muy bien. Los países empobrecidos, los países del sur, no están sufriendo las consecuencias como las estamos sufriendo los países del norte, que también las estamos sufriendo. Entonces, volver a hacer visibles a los países del sur como los paganos del derroche climático, energético, no climático, de los países del norte, ¿no?
Sí, para Manos Unidas y para muchas organizaciones que trabajamos en el desarrollo, lo que planteamos es que el cambio climático, evidentemente, es una cuestión ambiental, pero no solamente, ¿no? Es una cuestión social y económica. Nosotros hablamos de injusticia climática. Hablamos de injusticia climática sobre todo porque planteamos que el cambio climático, en términos de población, afecta sobre todo más a la gente más pobre del planeta, que incluso geográficamente está situada en las latitudes bajas donde los efectos del cambio climático son más fuertes, ¿no? En segundo lugar, porque son los que tienen menos responsabilidad para aquello que en relación con aquello que genera el cambio climático, que es la emisión de gases de efecto invernadero. Y en tercer lugar, porque son los que tienen menos recursos para afrontar los cambios que está suponiendo ya el cambio climático, ¿no?
Entonces, las grandes potencias tendrán algo que decir al respecto, que son las más reticentes, ¿no?
Las grandes potencias tienen la gran responsabilidad de poder llegar a un acuerdo que nosotros planteamos que al menos tiene que tener tres características. Tiene que ser un acuerdo suficientemente ambicioso para realmente dar respuesta a lo que está generando el problema del cambio climático. Tiene que ser justo, porque no es la misma la responsabilidad de los países emisores, ni de los países industrializados, ni de los países pobres. Tiene que ser justo y tiene que ser vinculante. Si esto acaba siendo un tratado a la carta donde cada uno voluntariamente hace lo que buenamente entiende, no vamos a conseguir nada. Y lo que nos jugamos es un desafío global donde está en juego toda la humanidad.
¿Y quién obliga, por ejemplo, a China, a Estados Unidos, estoy pensando en las superpotencias, a que se responsabilicen y se obliguen? Les obliguen, porque obligarse ellos no se van a obligar a cumplir con yo me recuerdo que se pedía una serie de disminución de los gases, etcétera, etcétera, a la que nunca se llegó a nada. O sea, y ahora estamos en el mismo sitio, o en el escenario más optimista posible, ¿se puede conseguir algo?
Sí. Bueno, las dos estrategias con las cuales hay que afrontar el cambio climático son dos. Son una, por un lado, la mitigación, que es la disminución de gases de efecto invernadero. A este respecto, las negociaciones realmente se están planteando como compromisos voluntarios, ¿no? Y los científicos del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, lo que dicen es que si seguimos tal como estamos en el uso de energías procedentes de combustibles fósiles, es muy posible que la temperatura a lo largo de todo el siglo pueda subir entre 2 y 4 grados centígrados. Y al mismo tiempo plantean que 2 grados es el límite máximo para no provocar cambios bruscos en los ecosistemas y en el planeta entero, ¿no? Quiere decir que realmente o reducimos de una manera suficiente, o si no, realmente estaremos ante problemas toda la humanidad. La otra estrategia es la adaptación, que significa, en nuestro caso, como organizaciones de desarrollo, siempre decimos recursos económicos para la gente más pobre en sus procesos de adaptación. Recursos los hay, pero se dedican más a mitigación que a adaptación.
Sí, en aquellas primeras campañas nos movilizamos muchos, pero si ahora nos movilizamos millones y millones y millones, ¿es posible conseguir algo más?
Bueno, esperamos conseguirlo, ¿no? Yo creo que hoy la sensibilidad que hay en la sociedad respecto del cuidado del planeta, de las implicaciones que eso tiene en nuestros estilos de vida, en las posibilidades de vida, sobre todo de la gente más pobre y más vulnerable, ¿no? Yo creo que esa conciencia es hoy mayor. Y creo también que los políticos hoy son más sensibles a las cuestiones de sostenibilidad. Acabamos de vivir un proceso electoral y, si lo habéis visto, en muchos de los proyectos políticos aparece la cuestión de la sostenibilidad ya no como algo subsidiario o secundario, sino como algo muy central, ¿no? Ojalá que eso se haga presente en las negociaciones de París, de la COP21, y realmente se llegue a un acuerdo que sea justo, vinculante y suficientemente ambicioso.
Bueno, para trabajar por un mundo más justo estamos desde hace años y en ello vamos a seguir, así que seguiremos
que
este tema.
Que fueran vinculantes, pues China y Estados Unidos, no sé si
lo
firmarán.
No, ya lo sabemos. Claro. Pero bueno, vamos a ser optimistas y pensar que esta vez conseguiremos más cosas.
Sí, quizás añadir a eso que realmente no hay una instancia superior a los estados que obligue a los estados a contraer compromisos, con lo cual...
Coalición Clima de la ONU, pero nada más.
Pero no tiene legitimidad
para eso.
Con lo cual se trata de que los estados, de manera autónoma, sean suficientemente responsables entre ellos, ¿no? Porque claro, Estados Unidos no firma porque China no quiere firmar, y China no lo hace porque Estados Unidos no quiere, y la Unión, etcétera, etcétera.
Pues estaremos en ello. Muchas gracias, Marco.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues gracias, Marco, y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Expósito está en la mañana.
Felicidades, ¿no? Expósito.
Sí, te han concedido ese premio a la Asociación de Usuarios de Medios de Madrid. Pues como son demasiados los halagos que te han llegado, debería quedar con el mensaje de Yosune, que dice que con la voz tan bonita que tiene Expósito, qué feo es. O eso me lo parece a mí.
Muy bien, yo también te quiero, Mona.
La mañana con Expósito.
COPE, estar informado.
A la hora de ayudar, multiplícate por 2. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las 2 casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las 2 casillas y multiplícate por 2. Cáritas.
Si lo que te gusta es patinar, no puedes perderte el segundo maratón de patinaje de Madrid y su patinada popular que se celebrará el 14 de junio. Disfruta de la mejor fiesta del patín en Madrid y hazlo con toda la familia. Recuerda, el 14 de junio saca tus patines a la calle. Inscríbete ya en maratonpatinajemadrid.com. Organiza Mapoma.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Ahí va, lo que ha pasado. Sales corriendo, llegas al sitio. Esto hay que contarlo.
Una ultimísima hora.
La tragedia ha tenido lugar esta mañana.
Está claro, has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos al 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
Encuentro Evangelizar en Familia, organizado por la Acción Católica General y la Comisión de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Un espacio de reflexión y experiencia para conocer la propuesta de la Iglesia sobre la familia. Una apuesta por la capacidad evangelizadora y de transformación social que tienen las familias cristianas. Abierto a niños, jóvenes y adultos de todas las parroquias. Del 31 de julio al 2 de agosto en San Lorenzo del Escorial. Inscríbete en accioncatolicageneral.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasada mañana, domingo de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus, cuyo lema para este año dice «Solo Dios basta». Una jornada que este año acontece en el marco del Año de la Vida Consagrada y dentro del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. El objetivo de la jornada es orar por las personas consagradas contemplativas y a la vez una ocasión para dar gracias a Dios por esta forma de consagración, para expresar nuestra estima y para dar a conocer esta vocación tan necesaria y hermosa en la Iglesia y para la vida del mundo. Nos acompaña Rafael Belda, director del Departamento de Formación de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes.
El lema de este año, Solo Dios Basta, que es una expresión de Santa Teresa, nos recuerda que Dios es lo único necesario. ¿Podemos afirmarlo también hoy en medio de un mundo tan secularizado?
No solo podemos, debemos.
Debemos, ¿verdad?
Claro, sobre todo quienes lo han descubierto y quienes han sido de alguna manera alcanzados por esta verdad, tienen la misión de difundirla y de confesarla ante todos sus hermanos, los hombres.
Como dice el Papa Francisco en la carta enviada al señor obispo de Ávila con motivo del año jubilar teresiano, dice: rezar no es una forma de huir, tampoco de meterse en una burbuja ni de aislarse, sino de avanzar en una amistad que tanto más crece cuanto más se trata al Señor.
Así es porque la oración, como muy bien acabamos de escuchar, no nos aleja de las realidades de nuestro mundo, sino todo lo contrario, nos mete en el corazón del mundo, confiando en que Dios puede y nos ayuda, de hecho, ¿no? La oración entonces no se desentiende de los sufrimientos, problemas, dificultades que tienen nuestros hermanos, porque son también los nuestros, sino todo lo contrario. Se vive de alguna manera inmerso en estas dificultades, intercediendo ante el Señor por todos los hombres.
Me parece, Rafael, que tienes abierta una ventana porque se oye mucho el ruido de la calle.
Así, pues sí, es verdad, la tengo detrás.
No, pues si no te importa, levántate un momento y... Vaya.
Ya hemos cerrado.
Ya has cerrado.
Ha sido un despiste por falta de práctica, ¿sabes?
Sí, es que se oía mucho el ruido de la calle.
Sí, gracias.
Bueno, pero de esto que estamos diciendo es que, claro, hay gente que entiende que meterse en un monasterio durante toda la vida, que sí, que es una forma como de huir de los problemas de la vida.
Sí, pero no es así. Mira, esto no es así. Ya lo dijo San Juan Pablo II en la exhortación apostólica Vita Consecrata. Él mismo al final, en la conclusión, dice lo siguiente: no son pocos los que hoy se preguntan con perplejidad para qué sirve la vida consagrada, y especialmente esta vida contemplativa. ¿Por qué abrazar este género de vida cuando hay tantas necesidades en el campo de la caridad, de la misma evangelización, a las que se pueden responder también sin asumir los compromisos peculiares de la vida consagrada? Y dice, ¿no representa quizás la vida consagrada y esta vida contemplativa dentro de un monasterio, etcétera, una especie, dice él, de despilfarro de energías humanas que serían, según un criterio de eficiencia, mejor utilizadas en bienes más provechosos para la humanidad y para la Iglesia? Entonces San Juan Pablo II, tomando pie del pasaje de la unción en Betania del Evangelio de San Juan, en el que precisamente cuando María de Betania derrama un frasco de perfume carísimo a Jesús,
sí,
y se lo ofrece, y esto provoca alrededor, especialmente en Judas, una protesta. Todo esto se podría haber aprovechado para los pobres, ¡qué despilfarro!, dice San Juan Pablo II. La respuesta de Jesús fue esta: déjala. Déjala, ¿por qué? Pues porque lo que a los ojos de los hombres puede parecer un despilfarro, para la persona que ha sido seducida en el secreto de su corazón por la belleza y la bondad de Dios, es una respuesta obvia de amor. Y esto se hace, insisto, no para desentendernos de los hombres, sino precisamente para que, colocados en el corazón de Dios, intercedamos permanentemente por ellos. Los monjes y monjas de clausura rezan mañana, tarde y noche, en vigilias, constantemente por las necesidades del mundo. Y somos muchos los que creemos que el mundo se sostiene gracias a esta oración oculta, silenciosa, pero fiel.
Sí. Precisamente, volviendo a la carta que comentaba antes del Papa Francisco al señor obispo de Ávila,
sí,
cita las moradas y dice: para orar no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho.
Evidentemente. Y esta forma de oración, de intercesión, es una expresión de amor. Es una expresión de amor. En todos los monasterios, quienes los visitan, y vamos, yo invito a que visitemos los monasterios, comprobaremos que estas personas que han hecho una auténtica ofrenda de sus propias vidas y que viven pues ora et labora, trabajando, rezando y en fraternidad, compartiendo sus bienes, todos los días rezan insistentemente por el mundo entero, conociendo sus problemas. Y son no pocas las personas que cada vez se acercan más a estos especies de oasis en medio de los desiertos de nuestro mundo,
sí,
para buscar una palabra de consuelo, una acogida, una unción, un descanso, una luz, una esperanza.
Podemos decir entonces que los y las contemplativas evangelizan con lo que son más que con lo que hacen.
Evangelizan con lo que son y evangelizan orando. O sea, evangelizar es la misión de todo cristiano, única. Pero los modos son los distintos carismas que aparecen en la Iglesia. Unos evangelizan educando, otros curando, otros predicando, otros investigando la teología y otros orando. Bueno, pues los monjes y monjas contemplativos, los hermanos de vida contemplativa, evangelizan orando. Y reproduciendo de alguna manera pues ese momento de la vida de Jesús, del monte, donde
retirándose rezaba al monte.
Claro. Exactamente, y además muchas veces Jesús también pasaba la noche entera en oración, ¿eh? Y hay hermanos que lo hacen ante dificultades del mundo y sufrimientos de la gente.
Rafael, ¿cómo está hoy la vida contemplativa? ¿Hay muchas vocaciones o no?
Bueno, a ver las ailas, pero no todos los monasterios tienen ahora una gran fecundidad vocacional. Muchos de ellos están pasando por una prueba seria que ellos entienden que es de purificación y donde tienen que permanecer fieles, ¿no? Porque las vocaciones las da Dios. Pero en estos momentos quiero decir que un tercio de la vida contemplativa, de la vida monástica de la Iglesia Universal, está en nuestro país. O sea, eso quiere decir que nuestra tierra es una tierra y ha sido una tierra fecunda en vocaciones contemplativas. Por dar alguna cifra aproximada, hay 36 monasterios de varones en España y 870 monasterios de mujeres.
¡Qué bárbaro! La diferencia es muy grande, ¿no?
Es muy grande, sí, pero eso ha ocurrido siempre. Desde los tiempos de Jesús eran más las mujeres que le seguían que los varones. Y también otra explicación es que muchos de los varones acceden desde la vocación al ministerio ordenado, al sacerdocio.
Sí,
entonces
sí,
tienen una dimensión apostólica que a lo mejor las mujeres no tienen. En cambio, ellas imitan a María en su casa de Nazaret, que jamás se desentendió del ministerio de Jesús y de los apóstoles.
Por todo lo que estamos diciendo, podemos afirmar entonces que la vocación contemplativa sigue siendo actual y necesaria en la Iglesia y en el mundo, ¿no?
Completamente, eso es así. Y de hecho, no pocos jóvenes lo descubren también, ¿eh? Y hay monasterios que, gracias a Dios, pues están recibiendo muchas vocaciones, especialmente pues tras las Jornadas Mundiales de la Juventud. Bueno, pues en muchos otros momentos y acontecimientos eclesiales donde el Señor pues llama y se responde, porque la vocación siempre es una conjunción de dos libertades, ¿eh? Dios libre para llamar, pero el hombre, la
libre
mujer,
también para responder.
Libres para responder. Y unos dicen sí y otros dicen sí, pero no ahora, y otros dicen pues no.
Ya. El Papa Benedicto XVI decía que el mundo de hoy necesita personas que hablen a Dios para poder hablar de Dios.
Claro.
Es bonito eso.
Es muy hermoso. Que hablen a Dios, que hablen de Dios, que hablen a Dios de los hombres y a los hombres de Dios, ¿no? Esto se hace por medio de la evangelización, por medio de la oración, por medio de la entrega, el ejercicio activo de la caridad. ¿Cuántos hay, cuántos hermanos y hermanas nuestros, por su fe y por su vocación, están entregados a la caridad, que es el lenguaje que todo el mundo entiende?
Sí,
también
sí.
Los que no tienen fe entienden el lenguaje del amor,
El Papa Francisco, casi en todas sus intervenciones, casi desde el mismo día de su elección, pidió a todos que rezáramos por él. Es una constante en sus discursos.
Sí.
Es para todo el mundo, pero quizá muy especialmente para los contemplativos, ¿no?
Sí, y lo dice de corazón, ¿eh? Sí. He tenido la gracia de estar en algunas ocasiones pues cerca de él y en alguna audiencia, y notas que cuando lo pide sinceramente. Es que él es muy consciente que necesita mucha oración de todo el pueblo de Dios. Comenzó así, es verdad, así en el balcón, en la primera tarde, ¿no?, de su elección,
el día de su elección,
mendigando la oración, porque esto denota mucha humildad en el corazón. Es decir, pide oración quien sabe que por sí mismo no puede resolver las cosas.
Así es.
Y se vuelve un poco mendigo del pueblo de Dios, ¿no? Uh-huh. Pero esto ya lo hizo Benedicto XVI, ¿eh? En el mismo día de su elección, si recordáis, sí, Benedicto también. XVI, el Papa Emérito, dijo, os pido que recéis por mí, por este pastor, para que cuando vea venir al lobo no me eche atrás. Yo me quedé muy, muy impresionado, dije, fíjate, claro, todo un romano pontífice mendigando la oración del pueblo de Dios.
Terminamos. Rafael Belda, director del Departamento de Formación de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, gracias por acompañarnos esta tarde y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control del sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención.